WeToker. Sumamos las partes.
Estamos hablando con Natalia Suazo, ella es politóloga, es periodista, autora del libro Guerra de Internet. El tema que nos convoca hoy es esto que se llama neutralidad en la red y la verdad es que me parece interesante de a poquito ir como desmenuzando esto que a mí te digo, medio lo decía también al comienzo de esta charla en la introducción. A veces no terminaba de entender exactamente qué era la denominación, digamos, o qué implicancias exactas tenía esto de neutralidad en la red, pero había algo en mis lecturas o cuando escuchaba a alguna especialista, como en tu caso, de preocupación, ¿no? Porque me da la sensación de que si se rompe eso, de verdad podríamos estar en un problema grave. Todos nosotros que usamos la red de manera más bien inocente, ingenua, si querés, ¿no?
Sí, pero sabes que ahí hay un punto muy interesante, que es, nosotros podemos pensar que lo usamos ingenuamente porque creo que todavía convivimos con una idea de Internet, de esta autopista de la información, que todo lo democratiza y que es tan abierta. Pero ojo, porque en todos los procesos, en todo el proceso de avance, de evolución o como lo queremos llamar de Internet, ha habido movimientos por abrirla y después otros movimientos por cerrarla, ¿no? Por dejarla abierta, como la pensaron los padres de Internet, Tim Berners-Lee, que de hecho los padres de Internet, por ejemplo, no patentaron el código base de Internet, el protocolo HTTPS, que es el que usamos nosotros, no lo patentaron. ¿Por qué? Porque dijeron que, o sea, porque pensaron
sí.
que iba a ser importante para la humanidad.
Mira.
Entonces no quisieron privatizarlo.
Claro.
Pero después la Internet se fue privatizando. Entonces, nosotros pensamos que la Internet que utilizamos es muy libre, pero no lo es tanto. Tal vez es un imaginario que tengamos que ir cambiando y pensando que toda esa información que estamos intercambiando circula por otras manos. ¿Y por qué también hablar de neutralidad, que pues suena una palabra extraña, importa para Argentina o para Latinoamérica?
A ver.
Bueno, porque como usamos muchos servicios cuyos servidores, es decir, cuyas bibliotecas de datos están están situadas en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, esas empresas que tienen esos servidores donde está nuestra información, o sea, donde está circulando permanentemente información privada nuestra, pueden también tener una incidencia sobre lo que pasa con nuestros datos, ¿no?
Claro.
Porque nosotros utilizamos Google o utilizamos Facebook, que tienen algunos servidores acá, pero la mayoría de esos servidores, es decir, donde está almacenada y transitando la información, están en otros países. Entonces, cualquier intento de romper con estos principios, que son como la última frontera abierta que queda en Internet, es lo poquito abierto que queda en Internet, pueden afectarnos porque en ese sentido, todavía somos tecnológicamente muy dependientes de los mal llamados países desarrollados o de
claro.
los países del norte.
Uh-huh.
Entonces, al depender de tanto de estos servicios, los cambios que se hagan en ellos nos van a terminar afectando, sobre todo también si no empezamos a pensar en tecnologías soberanas o en tener nuestras propias tecnologías o en momentos en donde, por ejemplo, como está pasando ahora en Argentina, se admira tanto a esas empresas extranjeras que, bueno, no se las cuestiona, no se las regula, ¿no?
Uh-huh.
Y también, por ejemplo, cuando había alguna ley que podía ser mejorable, pero existía, hasta el 2015 existió durante un año, un periodo muy pequeño, una ley que se llamaba Argentina Digital.
Sí.
En la ley Argentina Digital, que se sancionó en 2014, estaba mencionada por primera vez la palabra neutralidad. Estaba mencionada explícitamente. La ley esa fue derogada junto con la ley de medios al principio del gobierno de Macri, pero era un primer paso. Con muchas críticas, digamos, podemos mejorarla, ¿no? Pero Chile, por ejemplo, tiene una ley de neutralidad.
Sí.
Hay posibilidades de protegernos.
Claro.
Pero bueno, hay que seguir luchando porque evidentemente estas cosas parecen un poco alejadas, pero tienen mucho que ver con cómo cuidamos o no cuidamos lo que está en Internet. Y es difícil a veces porque uno piensa, bueno, está en el éter, está en el aire.
Sí,
no,
sí.
No está en el éter, está en el aire.
Claro, en la famosa nube, como si eso fuera intangible, ¿no? Y no, la verdad que no.
No, la nube no existe, la nube es son caños que están abajo en el piso o en la vereda o en unas cabinas que se llaman centros de datos o servidores que están en lugares muy concretos. Yo vivo cerca del Congreso, acá hay algunos cerca de una empresa que se llama Iplan, en la zona norte están los de Telefónica, en el microcentro hay un centro de datos que se llama Cabase, que centraliza, digamos, muchas empresas más y muchos proveedores más. Hay que ir poniéndole caras, poniéndole nombres, porque si no le ponemos caras y nombres a los dueños de Internet, en realidad sí estamos dejándonos ganar por esta idea tecno-optimista que es que está todo en una nube. La idea de la nube es muy funcional al poder, porque si pensamos que es toda una nube y que es blanca y que los angelitos nos conectan con Internet, entonces no vamos a entender que ahí hay un poder grande. Como todo dueño de la palabra, si son pocos y están concentrados, van a tener mucho poder. Por eso, digo, gran parte de mi trabajo es visibilizar, ¿no?
Absolutamente. Te hago la última, Natalia. Cuando hablamos de neutralidad y nos metemos en el plano de la privacidad, y pienso, por ejemplo, este trabajo de algoritmos, ¿no? De cruces matemáticos que llevan a determinados buscadores a que nos ofrezcan a nosotros cosas a partir de búsquedas que hemos hecho o intereses que hemos manifestado. Digo, ¿qué límite hay en todo eso como para sentirnos más seguros, más protegidos? A mí a veces me asusta. Yo soy una gran usuaria de Internet y de redes y a veces me doy cuenta, me miro a mí misma impactada por lo que acabo de ver. Bueno, por la celeridad, por el nivel de penetración que tiene eso. Entonces digo, pensando en estos términos, ¿no? En los oyentes que seguramente mandan mensajitos de texto, usan WhatsApp, que de repente mandan un mail, que miran un video en YouTube o buscan algo en Wikipedia, ¿no? Por pensar en lo más elemental y lo básico. ¿Cómo nos cuidamos de todo eso? ¿O hay manera de cuidarse de eso?
Es la pregunta del millón. Acabo de terminar de escribir mi segundo libro que sale el año que viene, dedicado a estos temas, a la ética de los algoritmos y a la poca transparencia de los algoritmos con los que vivimos.
Bien.
Me parece que la mejor manera es entendernos y educarnos sobre cómo funcionan los algoritmos, que no son más que fórmulas, ¿no? Bien. Fórmulas con las que se procesa la información que utilizamos todos los días. Yo uso una metáfora en mi primer libro, que es como Hansel y Gretel, que van dejando migajitas para después volver a recuperarlas y volver al camino, digamos. Nosotros, en cada mensaje que nos mandábamos, en cada intercambio que hacemos online, estamos dejando pedacitos de información que después construyen perfiles de lo que nos gusta o lo que no nos gusta, o en qué horario nos gusta más o nos gusta menos, para ofrecernos después comprar otras cosas.
Claro.
Ese es el modelo de negocios de las empresas de Internet. Y eso es algo dado. Con el tiempo, esa información que se recolecta a través de un proceso que ahora está muy de moda, que es el machine learning o la inteligencia artificial, las computadoras, computadoras más grandes que van trabajando sobre esa información, procesadores más sofisticados, tecnología que avanza, va aprendiendo de eso y puede tomar decisiones autónomamente, entre comillas. ¿Por qué? Porque lo que no nos tenemos que olvidar es que esos algoritmos, esas fórmulas, son pensadas por personas.
Claro.
Esas personas pueden introducirle sesgos a la toma de decisiones. Es decir, a un algoritmo podemos decirle que tome un montón de currículums de una base de datos y elija de esos currículums a las personas más aptas para ese trabajo, de acuerdo a sus características, sin fijarse si son hombres o mujeres, sin fijarse en dónde viven, cuánto tiempo van a tardar en llegar, o si son mujeres que pueden estar en época de maternidad o
claro,
no.
Claro.
O a ese algoritmo, para que elija los currículum, podemos decirle, elegí mujeres hasta tal edad,
seguro,
que probablemente no se quieran embarazar, o elegí personas que no vivan a tantos kilómetros porque no les quiero pagar viáticos o no quiero que lleguen tarde.
Perfecto.
Entonces hay un gran debate hoy en el mundo, no solo en Argentina, que es cómo hacemos para introducir ética a los algoritmos.
Bien.
Para no quedarnos con que, bueno, es una decisión de la máquina. No, las máquinas las programan personas. Y ahí hay una gran tarea de la universidad, de los próximos programadores que se formen y de todos nosotros como sociedad para demandar que esas decisiones también estén guiadas por por una ética humanista y no solo por una ética de la eficiencia económica.
Perfecto.
La pregunta del millón.
No, pero está clarísimo. No, está clarísimo. La verdad es que para cerrar me parece bárbaro, porque también es conclusivo un poco de una época, ¿no?, que estamos viviendo. Y me quedo con estos últimos conceptos, ¿no?, donde decís, bueno, hay que ponerle ética a las cosas. Nosotros somos los que controlamos, manejamos la tecnología. Los algoritmos, así como la nube, no son cosas que suceden naturalmente, sino que son construcciones que se hacen, que se instalan, ¿no? Y esta idea de que si son los algoritmos y bueno, y es la nube, nadie es responsable, ¿no? Y acá es como vos decís, hay que ir empezando a poner nombres, poner caras, ir mencionándolos como para que se vayan conociendo, y también saber esto, ¿no?, los niveles de concentración que se manejan en la web, y que por supuesto, como todo monopolio, oligopolio, siguen siendo, bueno, perjudiciales para grandes mayorías.
Sí, y también pensar que tenemos las herramientas de siempre, pero las podemos usar. Podemos hacer una demanda contra Facebook. Están empezando las primeras demandas en Argentina.
Sí, nuestra próxima charla va a tener que ver exactamente con eso.
Sí, bueno, fantástico.
Con una periodista amiga, Liliana Daunes, que acaba de iniciar una demanda contra Facebook. Así que gracias, Natalia, te mando un beso grande, y también gracias por el esfuerzo de explicarnos a todos nosotros de qué se trata toda esta historia.
Bueno, un placer.
Por favor, hasta la próxima.
Hasta luego.
Un beso grande. Natalia Suazo, politóloga, periodista, autora además de Guerra de Internet, ese libro que editó hace un tiempito nomás, a la espera de este segundo trabajo que acaba de mencionar, en este caso hablando de neutralidad en la red.
Escuchaste Paracultural con Valeria Delgado. WeToker. Sumamos las partes.